Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Planeta Montaña. En los micros, Nacho Vizcasillas, y con los botoncicos para que todo esto sea realidad, Santi Alfranca. Bienvenidos a un podcast que se estrena el 25 de diciembre, que grabamos unos días antes y que lo podéis escuchar cuando queráis en cualesquiera de las plataformas donde estamos, como iVoox, Spotify y, por supuesto, en nuestra web, esporaragón.com. Deciros que feliz Navidad, que podéis mandar vuestras sugerencias al correo tdg@esporaragón.com, que vamos a meter un poquito de publicidad y a la vuelta los regalos que os dijimos. Vamos a estar con Pipi Cardell y con Denis Urubco y luego con Javier Campos en una charla que mantuvimos antes de que empezara el reto de 50 invernales en 90 días aquí en España. Publi de Pío Angalí del Gobierno de Aragón y empezamos.
Pío te espera a la estación de esquí del Sobrarbe con nieve natural y garantizada por contrato, alojamientos de calidad y diferentes actividades para todos. Compra tu forfait o reserva tu estancia en la estación más alta de los Pirineos directamente en www.pioengali.com.
¿Te acuerdas del pasado? De cuando veíamos las sonrisas, de esas comidas que acababan en cena, de los abrazos, de los besos. Si quieres un futuro donde volver a compartir todo lo que echas de menos,
necesitamos que hoy te pongas la mascarilla.
Limites los encuentros.
Mantengas la distancia de seguridad.
Que te cuides y cuides de los tuyos.
Y mañana haremos que sea mejor que ayer. Por un 2021 para compartir, para vivir.
Gobierno de Aragón.
Muchísimas gracias a Pipi Cardell y Denis Urubco por atender la llamada del podcast Planeta Montaña. Sé que tienen muy poquito tiempo por las fechas en las que nos encontramos y porque además Denis se tiene que ir a Italia, se va a Italia en breve. Aun con todo, les pedimos que estuvieran unos minutitos con nosotros, así que reitero mis agradecimientos y, si me permite Denis, especialmente a Pipi Cardell, ya que es a quien le insistí para tener esta charla. Dicho esto, muy buenas a ambos. ¿Qué tal estáis, amigos?
Muy buenas, Ignacio.
Buen día, chao.
Gracias a ti, sobre todo, por atendernos. Gracias a Planeta Montaña y a los oyentes.
Thanks for attention, yes, really.
Thanks. Lo primero que me gustaría que nos contarais es qué os aporta uno al otro. Pipi, ¿qué es lo que le enseñas a Denis y qué es lo que Denis te enseña a ti?
Bueno, supongo que te refieres en el mundo de la montaña.
De la montaña, efectivamente.
Como cordada, ¿no?
Sí.
Bueno, yo, como todo el mundo entenderá, tengo poco que aportarle, o sea, en el sentido de enseñarle algo como alpinista, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que tenemos visiones muy diferentes en cuanto a todo, en cuanto a la escalada, en cuanto al alpinismo, y porque tenemos mentalidades muy diferentes y siempre, bueno, pues esto aporta una visión que, bueno, nos hace crecer, enriquecernos un poquito más el uno al otro. Él, sobre todo, me ha abierto una visión totalmente diferente de un alpinismo que yo no conocía. Y bueno, todo para mí ha sido nuevo y sigue siendo, porque no paro de aprender con él. Y bueno, pues debido a que él ha estado más enfocado en el tema de los 8000, de la alta montaña, y yo le he dedicado más tiempo a la escalada en roca, pues bueno, sí que es cierto que le he podido aportar un poquito en cuanto a esta disciplina, al entrenamiento escalada en roca. Y bueno, pues la verdad que siempre que puedo aportarle algo, me hace, pues bueno, increíblemente feliz, ¿no? De poder devolverle un poco de tanto que él me da en este sentido.
Uh-huh. Denis creo que está en fase de promoción del documental El arte del montañero. Me gustaría que le comentaras, Pipi, que el Himalaya, la Patagonia, es un mundo inmenso donde queda mucho por hacer. Para un montañero que tiene tanto hecho, que es leyenda viva de este deporte, ¿qué retos le atraen a Denis? ¿Qué necesita para hacer la mochila y abrir una nueva aventura? ¿Si le motiva a conseguir el reto de ser el montañero con más invernales sin oxígeno en 8000?
Ok, gracias. I saw the question, of course.
Gracias. Sí, he visto tu pregunta, por supuesto. Para mí, el objetivo principal para realizar mis sueños es subir a un 8000 por una ruta nueva y en estilo alpino, por supuesto. Pero mientras tanto, en el intervalo antes de realizar este sueño, tengo otras muchas opciones que me motivan. Tengo muchos otros pasos por delante. Y estos pasos puedo utilizarlos uno tras otro, aprovechando lo que he aprendido de ellos. Es una forma de prepararme mediante ascensiones rápidas. Ascensiones rápidas, por ejemplo, al Elbrus o ascensión rápida al Gasherbrum 2, que es diferente. De todos modos, será una preparación buena en picos de 7.000 metros y en competición de escalada de roca. Yo estoy muy motivado para ser un ganador o para hacer algo mejor que lo que hacen otros atletas. La razón es que soy muy competitivo, porque cualquier logro, aunque sea pequeño, me da la posibilidad de abrir una página nueva, seguir y mirar hacia adelante, hacia algo nuevo e incluso hacia direcciones que no he descubierto antes. Puedo plantear cosas diferentes que otra gente no tiene capacidad de hacer. Por ejemplo, para abrir una ruta nueva, prefiero no ir muy lejos, a un área remota. Prefiero incluso mirar a una cara de una montaña bien explorada, de un 8000 o de un 4000 como el Tien Shan, para encontrar una solución nueva, descubrirla y que otra gente no sea capaz de hacer.
María José Pipi Cardel, como bien sabéis, es una gran escaladora montañera forjada en Sierra Nevada, aunque creo que su primera ascensión fue al Teide. ¿Es así?
Ah, sí, cierto, cierto. Bueno, por cuestiones de trabajo.
Bueno, pero...
De mi padre y tal, pues con mesecitos, nos fuimos a vivir a Tenerife y, bueno, pues cuando tenía unos 5 años o por ahí, junto con mi madre y mi tía, que ha sido toda la vida, bueno, pues alpinista, vino a visitarnos y, claro, pues era ineludible pues hacer una visita al Teide, ¿no? Y me llevaron con ellas y, bueno, puedo decir que no sé si lo hice todo por mi propio pie, me llevarían de vez en cuando, ¿no? a las espaldas o como fuera, pero la cuestión es que sí, que fue la primera cima en la que estuve.
Una curiosidad, ¿se escala igual cuando vas con tu pareja, cuando no vas con ella? Es decir, ¿se controla más lo que hace el otro? ¿Se exige más? ¿O es todo más fácil porque se sabe hasta dónde puede llegar el otro?
Bueno, desde el principio la preparación que hemos hecho Denis y yo ha sido muy sistemática. Bueno, como buen militar que es él, lo hace todo de forma muy progresiva, muy analítica. Entonces no comenzamos a hacer actividades propiamente de escalada, meternos en una pared. No, nuestros primeros entrenamientos fueron, digamos, a nivel del suelo, ¿no? A ver cómo, a conocer cómo operaba cada uno. Pues ya te digo, incluso pues la misma roca a nivel del suelo o en árboles, ver cómo cada uno, el sistema que tenía para montar reuniones, para progresar, para asegurar al otro, cómo hacer maniobras en caso de... Pero eso verlo a priori, ¿no? Antes de meternos en pared o de meternos en una ascensión técnica. Entonces, de este modo, pues desde el principio hemos sido capaces de saber cómo opera el otro. En el momento en que no nos vemos, saber o intentar, ¿no?, pensar lo que está haciendo el otro. De esta forma, bueno, pues con el paso del tiempo y de todas estas actividades y de preparación que te digo, Denis y yo hemos llegado a conocernos muy bien. Y esto hace que confíes en tu compañero, ¿no? Sabes lo que está haciendo, sabes cómo va a reaccionar y, bueno, pues esta seguridad también te da tranquilidad y la verdad que ahora mismo... aunque, bueno, parezca mentira que yo a veces le digo a Denis porque yo no tengo tiempo, estoy trabajando, y digo, bueno, pues vete a escalar con otro compañero, con otra persona, y la mayoría de las veces me dice, no, Dice, ahora mismo pues solo quiero escalar contigo, no quiero ir con nadie más. Sí, sí.
Eso es el amor.
Pues, a ver, eso es el amor. No estoy hablando de, por ejemplo, irte a hacer una invernal al K2. Yeah. Evidentemente no va a preferir ir conmigo, ¿vale? Pero en cuanto me refiero a las actividades que estamos haciendo ahora o los proyectos que tenemos juntos, pues sí, hemos llegado a compenetrarnos tan bien que realmente, bueno, pues preferimos, no sé, compartir las actividades ahora mismo el uno con el otro.
Sí, es one dream also for me, not only mountaineering, to write the books, to teach other people for the mountaineering in my style, also to guide some persons in mountains, to help for some young climbers, for example, in Pakistan or in Poland, to understand what doesn't mean rock climbing. Is something motivate me also, not only sport.
Mm-hmm. Denis, te tengo que preguntar por el K2 y especialmente por la cantidad de gente que se va a dar cita o ya se da cita en el intento de esa invernal. Lo que me gustaría saber es cómo crees que se van a organizar el campo base, cómo va a ser la organización de ir del campo 1 al campo 2 y volver. Mucha gente en poco sitio, ¿cómo crees que se va a organizar eso?
For me is also a big question, really.
Para mí es una gran pregunta, de veras, porque incluso en condiciones de verano, en una ruta tan estrecha como los Abruzos, es muy difícil acomodar a tanta gente, porque los campos están en lugares muy pequeños y es muy difícil poner tiendas de campaña. Además, en condiciones de invierno están cubiertos por hielo y en caso de viento tampoco hay protección. Pienso que eso va a ser un gran problema. Naturalmente, el campo base es para todos y hay trekkings que llegan hasta allí. Pero todo comienza en la base de la montaña. Y 60 personas en una expedición van a necesitar colaborar entre ellos o jugar a la lotería para saber quién sube y quién se queda en el campo base. Respecto a la logística, en el campo 2 es muy difícil encontrar el espacio. El campo 3 es una zona muy arriesgada, con seracs que se asoman sobre él. Y también puede haber peligro por avalanchas. Ok, veamos cuántas personas son capaces de pasar al campo 3, porque es necesario fijar cuerdas. Es un trabajo muy duro. Yo respeto a Sergi Mingote, que tiene ahora mucha atención por querer hacerlo sin oxígeno. He oído de otros alpinistas, quizá Tamara Lunger lo va a hacer sin oxígeno. No lo sé, veremos.
Denis, ¿crees que a raíz de lo que se está organizando en el K2, se va a abrir una brecha cada vez más grande entre las escaladas mediáticas y las escaladas que sean más de aventura, pero que sean a veces igual más difíciles de promocionar o de conseguir presupuesto para hacerlas? ¿Hacia dónde te gustaría que fuera la escalada o la aventura en la gran montaña?
You know, this is the most easy answer.
¿Sabes? Responder a esto es lo más fácil. Para hacer una gran aventura no es necesario disponer de mucho dinero. Es cuestión de muy poco dinero normalmente. Es posible organizar una expedición de 2.500 o 3.000 euros y ese es un dinero que puedes conseguir sin sponsors. Y después, abrir una ruta nueva en estilo alpino. Por ejemplo, por la cara sur del Black Peak. Recuerdo que llegué a Pakistán con el vuelo casi sin un duro, pero vendí algo de mi equipamiento. Vendí ropa y tuve todo preparado, dispuesto a realizar mi pasión para seguir mis sueños y para esto no es necesario tener dinero. No necesito reportar hacia la civilización o hablar con periodistas. Es mi aventura personal y para esta aventura es suficiente no tener casi nada.
Pipi, ahora estáis disfrutando de la escalada en roca y creo que tenéis planteado hacer algo por Pakistán en apoyo a los Balti, además, algo relacionado con la formación. ¿Está madurado ya este proyecto? ¿Ya lo tenéis ultimado o cómo está?
Pues bastante, la verdad que está bastante avanzado porque la idea era haber ido este verano. entre primavera y verano. Por el tema del COVID que nos está afectando ahora, pues lo hemos tenido que posponer, con lo cual, pues bueno, estamos teniendo, ¿no?, un poco de tiempo extra para seguir desarrollándolo, y la verdad que lo único que nos falta es que esta situación nos deje llevarlo a cabo, ¿no?, materializarlo. Está pensado, bueno, pues para que vayamos en julio, el próximo julio, y sí, la verdad que el proyecto se centra en lo que es enseñar, bueno, pues técnicas de escalada, de aseguramiento, de progresión con crampones, con piolet, a jóvenes baltís y también, bueno, pues a porteadores, sí, ahora lo explico, a porteadores, bueno, que quieran especializarse más como porteadores de altura. Para ello, bueno, pues primero tenemos que ir a Escardú, la zona, bueno, que se llega, se vuela desde Islamabad, donde pues ya tenemos localizada una zona de paredes de roca buena que queremos equipar, necesitamos equipar para los niños, para los más jóvenes que quieran, sí, cerca de las escuelas, de la vida, es decir, que todos estos jóvenes puedan acceder fácilmente desde Escardú, es decir, que no tengan que desplazarse a un sitio remoto para poder aprender estas habilidades y...
Maybe someone likes to help us, of course, welcome.
Sí, la verdad que, bueno, una de las cosas que todavía, ¿no?, y que también este tiempo nos está dando posibilidad es de buscar ayudas, ¿no?, para realizarlo, porque nosotros, bueno, lo vamos a hacer de forma totalmente, bueno, altruista, porque nos apetece un montón. Pakistán es un país que nos encanta, que nos ha dado muchísimo y de alguna forma pues queremos devolver todo esto que nos ha aportado, pero bueno, quieras que no, se va a necesitar material para esta gente, ¿no?, para dejarles también ahí, para que ellos puedan seguir practicando, formándose y, en fin, algo vamos recogiendo de sponsor, de amigos, pero bueno, toda ayuda va a ser buena, sobre todo para darle continuidad, ¿no?, que no se quede en algo puntual.
Por cierto, Vivi, cuando escaláis, ¿quién va de uno y de dos y os intercambiáis los largos o eso cómo lo decidís?
Depende del terreno. Depende del terreno, sí. Y depende de la actividad que estemos haciendo, desde luego. Denise es una máquina de progresar en condiciones adversas y en el hielo. Y bueno, si por ejemplo estamos haciendo una actividad como las aperturas que realizamos en el Pico Chapayev o en el USBA, donde también, o sea, es un factor clave la velocidad, uh-huh. una característica, ¿no?, que sobresale en la forma de escalar de Denise es su velocidad. Es muy rápido escalando. Yo soy más lenta, claro, cuando vas de primero, la progresión es más lenta. Entonces, bueno, aunque a veces me gustaría progresar más de primera, pero yo entiendo, tengo que aceptar que si Denise hace ese largo de primero, vamos a ganar tiempo. Y es así, y hay que aceptarlo.
Do you remember how on the Ushba you climbed very fast also?
Sí. Bueno, estaba diciendo, acuérdate que en el USBA también escalaste muy rápido, claro, pero porque pasamos de terreno de hielo, donde él progresaba mucho más rápido, a terreno de roca, y ahí sí fue donde yo tomé el relevo, y bueno, pues la verdad que pude ahí disfrutar y aportar de, bueno, pues unos largos de roca excelentes, bueno, exploración total, fue una preciosidad.
Lo pasaste
y sí,
muy bien.
Bueno, nos vamos turnando, pero siempre con cabeza, ¿no?
Pues Pipi, Denis, Pipi, gracias por haber estado en Planeta Montaña, por habernos permitido robar unos minutillos para hacer este regalo a quienes nos siguen en el podcast Planeta Montaña, que ha sido un auténtico placer teneros. Y si os parece, a la vuelta de Pakistán, pues nos contáis qué tal os ha ido. Y si queréis que desde este programa ayudemos a echar una mano con ese proyecto, pues que ya tenéis mi móvil, mi correo, o sea que perfectamente.
Muchísimas gracias.
Gracias, Ignacio. Today is cumpleaños birthday of my father. I would like to congratulate him and for all persons who have kids, for the fathers around the world, best wishes. Chao.
Sí, es que es el cumpleaños de su padre y bueno, pues desde aquí quiere felicitarlo y bueno, pues también a todos aquellos padres que bueno, que tienen hijos, que cumplen años y felicitar la Navidad a todos, que sobre todo este año pues bueno, nos va a costar un poquito más, pero seguro que también los sentimientos van a ser mucho más fuertes y van a estar por encima de muchas otras cosas.
Chavales, ha sido un auténtico placer. Gracias.
Igualmente. Adiós. Chao, chao.
Sirva para presentar a Javier Campos en el mundo de la montaña, o más bien a los que admiramos lo que otros hacen en el mundo de la montaña, que es el único aventurero en el mundo que ha recorrido el Great Himalaya Trail en solitario y en invierno. En 85 días recorrió 1.800 kilómetros a pie y por tramos a 5.400 metros de altitud. El invierno va cosido a su ADN y ahora se encuentra ya inmerso en otra aventura solidaria. Digo otra porque es el autor del libro 17 cimas para vencer al cáncer, en el que subió a los 17 picos más altos en cada una de las comunidades autónomas de España. Tiene un currículum tan amplio que le podríamos llamar por muchas cosas, pero en esta ocasión es porque se sumerge en otra aventura con carácter solidario, 50 cimas en 90 días. Javier Campos, gracias por estar en Planeta Montaña. ¿Qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Bien, con muchas ganas de disfrutar de otro proyecto nuevo y del frío.
Acotamos que estamos con Javier Campos 3 días antes de que empiece esta nueva aventura. Por eso, ¿cómo te encuentras en el estómago? ¿Hay gusanillos de ganas? ¿Hay ansiedad? ¿Cómo se vive cuando uno va a empezar una nueva aventura?
Joder, pues con muchas ganas. Es que encima, imagínate con el año que llevamos de estar tan parados, a los que nos gusta andar por ahí danzando, pues con unas ganas tremendas de echarme a la montaña. Y con un puntito de responsabilidad por la parte que tiene solidaria el proyecto, de la que luego podemos hablar, y porque a pesar de que son montañas más o menos fáciles todas y que no voy a salir de España, tiene su compromiso, ¿no? Es fácil meter tanta montaña en tan pocos días en pleno invierno. Entonces, me estoy empezando a hacer una idea de lo que se me viene encima.
Y tanto que sí, porque claro, te embarcas en otra aventura solidaria, como decía, se llama 50 cimas en 90 días, entre el 21 de diciembre y el 20 de marzo. La primera pregunta a este respecto es muy clara, ¿por qué este reto?
Pues es un proyecto que hace bastante gente, hay gente que lo hace, vamos a no exagerar. Pero bueno, un poco pues de vacaciones, de fines de semana, durante varios años. Ya me ha contactado mucha gente que me dice, oye, pues yo llevo tantos años y me faltan 21 o me faltan 12, pero nunca se ha hecho en invierno, en un solo invierno. Y a mí que me va el frío y que me gustan los retos así de meterme en faena y tener una línea de meta, un punto de llegada al cabo de X semanas o X meses, me parecía que era una manera muy bonita de poner en valor la aventura cercana, sin tener que irnos al Ártico, al Himalaya o a la Patagonia. Y yo creo que ese mensaje lo va a coger la gente muy rápido.
La iniciativa surge o va casada a la Fundación Goma Espuma. ¿Tiene mucho que ver o más bien todo tiene que ver?
Sí, porque yo desde hace ya algunos años intento que todos los proyectos grandes que pongo en marcha tengan una vertiente social o solidaria. Y en este caso, cuando contactamos por medio de amigos comunes con la Fundación Goma Espuma, joder, les gustó mucho. Yo creo que les hace más ilusión a ellos que a mí. O sea, les veo muy implicados y eso me da mucha energía también para lo que se me viene encima. Y es un proyecto que tiene que ver con educación. Entonces hacemos un poco un cambio de registro. Pasamos de tema de salud, de investigación contra el cáncer, de las 17 temas, a un tema ahora que es el proyecto Think Equal, que tiene que ver con educación y con, sobre todo, educación responsable, de valores y de fórmulas, herramientas de gestión de las emociones para los niños de infantil, pues para crear en el futuro personas que sean más dialogantes y, y que hagan un mundo un poquito mejor de lo que es.
Y tan necesario que sea un mundito, el mundo un poquito mejor. Ya ves. ¿Eras seguidor de Goma Espuma en la extinta Antena 3 Radio? ¿Los escuchabas?
¿Perdona?
Si eras seguidor de Goma Espuma, del programa Goma Espuma, sí, en Antena 3 Radio, porque hace ya, hace ya unos años de esto.
De muchos años y de las piezas que hacían de televisión, y de hecho uno de sus personajes me va a acompañar en los 50 techos, que ya lo tengo en el maletero de la furgoneta. Ajá. Y seguramente voy a tener alguna entrevista con Chema Pamundi o con alguno de estos personajes que eran de sus programas. Yo era muy seguidor de ellos, por eso también cuando surgió esta sinergia, digo, juego con nadie mejor que con ellos.
Y tanto que sí. 50 cimas invernales en España, ojito, que al menos por lo que algún amiguete nos ha deslizado alguna vez, el Pirineo en invierno puede ser, por ejemplo, el Pirineo muy, muy duro. Nada que envidiar a las cordilleras gigantes, a escala.
No, eso sí. No. A ver, yo tengo la experiencia muy clara de las 17 cimas, que intentamos que fueran en invierno. Es verdad que fue un invierno muy particular, porque fue el de hace 3 años aquel del famoso atasco de la AP6, y incluso hubo bastantes muertos por avalancha. Entonces tengo esa experiencia, y solo para hacer aquellas 17 necesité bastante más de 100 días. Ahora son muchas más montañas en menos días. Entonces... Uh-huh. Pues va a tocar correr mucho, estar muy espabilados, ser muy flexibles, y cuando llegue el Pirineo y toda la zona de picos de Europa, ojito que hay montañas ahí que te pueden dar un buen disgusto.
Empiezas por el Mulhacén y acabas en el Teide. ¿Cómo lo has trazado?
Pues intentando que me salga la menor cantidad posible de kilómetros, dentro de que es un road trip, de que es una ruta un poco de nómada. Pero empezaré con el sur y con Levante, que son montañas fáciles y que en teoría las condiciones meteorológicas me van a ayudar mucho. Y ya cuando pasen las fiestas, a mitad de enero, andaré por todo el norte. Y ahí sí que es verdad que la agenda es muy optimista, pero no creo que se pueda cumplir, porque tarde o temprano en un invierno van a venir tormentas y se pueden torcer las cosas. Entonces, sí, es verdad que todo el Pirineo, la cornisa cantábrica y luego algunas montañas de la zona central, pues son montañas serias, no se les puede menospreciar, por más que no tengan 8.000 ni 7.000 metros.
¿En solitario?
No es la idea, porque primero porque no son ascensiones que en sí mismas tengan un mérito como para decir luego, pues que fíjate, esto lo he hecho en solitario, no es eso. Y luego si te paras a pensar, si me pego los 90 días, pues tampoco me apetece pegarme 90 días solo dando vueltas por mi propio país. Es un poco absurdo.
Te iba a comentar si en solitario las ascensiones y los descensos, pero luego tenías un comité de apoyo, porque claro, luego hay que ir de una montaña a otra, ¿no? También si tienes que conducir tú y todo, pero menos lo que es la ascensión y el descenso, claro.
No, en realidad en algunas montañas me va a acompañar gente, porque va a ser más bonito compartido y porque eso también hace que el mensaje llegue a más gente, se le dé más divulgación, haya más donaciones para el proyecto solidario. Pero luego, en realidad, todos los traslados de un lado a otro y muchas de las montañas voy a ir solo, que además yo ya lo hago un poco en broma, como que mi furgoneta va a ser mi burbuja, mi grupo burbuja, con toda la historia de la pandemia. Con lo cual, si la mayoría de las montañas las subo solo y yo viajo solo, el riesgo de contagio en cualquiera de las dos direcciones es mínimo. Y eso también me parece importante porque estamos en un momento en el que la gente tiene que concienciarse de que hay que hacer el loco lo menos posible.
Y tanto. Javier, me llamó la atención el cartel donde se anuncia esta aventura sobre un mapa de esos de plantilla que había, creo recordar que en los años 70, y un montañero con un piolet enorme. Y puedo estar confundido, pero me parece que va ataviado de ropa de montaña de antes, de hace varias décadas. No sé si quiere decir algo ese cartel, si tiene algo de simbolismo.
Hombre, yo, a ver, no soy muy viejo, pero me considero de los tradicionales ya, de la vieja escuela. Y me parece que esto es un proyecto de montañismo más que de alpinismo. Me parece que es un proyecto que está al alcance de todo el mundo, pero que hay que tener unos conocimientos mínimos de montaña, de los de toda la vida, mucho sentido común, mucha prudencia. Entonces, sí creo que simboliza mucho el viejo montañismo, que yo creo que poner en valor, más allá de que las cosas que se hacen ahora, yo tengo amistad con varios de los que van a estar en el K2 este invierno, y estoy encantado de que la gente afronte esas cosas, ¿no? Hay que tener muchas narices para eso. Pero el viejo montañismo, que es el que está más al alcance del deportista medio o del público que nos ve en medios y cree que eso no se puede hacer, pues sí, está al alcance de ellos. Entonces, también es una forma de transmitir cercanía.
Pone en valor también que España es uno de los países más montañosos de Europa, el segundo.
Sí.
Que a veces sí, nos olvidamos de que este es un país montañoso, con montañeses.
Pero es muy fácil darse cuenta cogiendo el coche y dando vueltas por las carreteras de la península, porque por todas partes va habiendo montañas. Entonces, es un bien que tenemos a mano y que muchas veces no nos damos cuenta, no disfrutamos y andamos siempre pensando en la lejanía, en la gran aventura, en marchar a países exóticos. Y pues imagínate este proyecto, la cantidad de parques nacionales, parques naturales, paisajes diferentes, gastronomía. Es que todo eso lo tenemos aquí. No hace falta marchar lejos.
Sí, la montaña, desde luego, la montaña española necesita, yo creo, que de bastante promoción. No solo exterior, sino interior. Darnos cuenta de lo que tenemos. Que a veces, sí, sí. Un poco al hilo de lo que dices, ¿no? A veces vemos valles muy bonitos y creemos que están fuera y resulta que están aquí.
Sí, ahí, ahora que tenemos tanto acceso a información con las redes sociales y es exactamente lo que estás diciendo. Ves fotografías de sitios que dices, joder, ¿dónde estará esto? Y luego ves el pie de foto y dices, pues si lo tengo a 150 kilómetros de casa. Por ahí está bien, vamos a enseñar un poquito sitios que, obviamente, algunas de las montañas que se suben en este proyecto son muy conocidas, pero muchas hay que buscar, hay que descubrirlas y hay que ver todo lo bonito que tienen alrededor, pues también va a ser una forma de enseñar las montañas del país.
Nos comentabas antes que es una aventura que pone el acento en el aspecto solidario y en la que se puede colaborar de varias formas, como compra de metros de ascensión e incluso compra virtual de montañas. ¿Cómo comprar? ¿A dónde nos tenemos que dirigir?
Sí, es muy sencillo porque además hemos querido hacerlo muy básico y a la gente que le apetezca colaborar lo va a ver así mucho más fácil. Es en una página de una plataforma de crowdfunding que es migranodearena.org. Ahí se entra y se pueden comprar metros desde un metro, que es como acompañarme durante un metro de ascensión, a comprar, como decías tú, una montaña de modo virtual, pues no sé, alguna empresa, algún club de montaña que diga, oye, pues queremos cuánto desnivel positivo tiene el Mulhacén, 1.399, pues venga, ponemos los 1.399. Oye, si hay gente que haga cosas así, luego ya tendremos algún detallito bueno con ellos, porque se trata de intentar que la gente suba los 30.000 metros que yo tengo que subir en realidad, de modo virtual comprando esos 30.000 euros en metros. Y entonces en esa plataforma, migranodearena.org, hay que buscar el proyecto, porque esta plataforma tiene muchos proyectos, hay que buscar Montañas Montañosas, que es el nombre del proyecto, que es un nombre muy Goma Espuma. Y si no, también en la página de la Fundación Goma Espuma, es fundaciongomaespuma.org, allí también está pues, en el home de la página y está la pestaña para pulsar y hacer ahí la aportación de metros. Y yo ya estoy deseando que empiece el reto porque el lunes empiezo con el Mulhacén, pero ellos ya lo han puesto en marcha y ya me llevan bastante ventaja. Ya la gente se ha animado y por lo menos tengo que subir 4 montañas, las 4 primeras, para ponerme al nivel de las donaciones que hay ya. O sea que tienen muy buena pinta.
Y el destino de ese dinero, antes nos lo habías pintado un poco, pero si nos puedes sacar el pincel y precisar un poquito más hacia sí, dónde va a ir el dinero.
Think Equal es un programa educativo, que es lo que comentaba antes, de darle a los niños de infantil herramientas para la resolución dialogada de conflictos, y está establecido en un montón de países y además la ONU lo apoya y es un proyecto súper contrastado en un montón de países. Entonces, la Fundación Goma Espuma lo quiere implantar en la mayor cantidad posible de escuelas en España. En principio yo creo que tienen, si conseguimos recaudar todos los fondos, yo creo que tienen previsto 50 escuelas inicialmente y a partir de ahí seguirá creciendo porque es un proyecto necesario.
Si hubo libro de 16 cimas contra el cáncer, entiendo que habrá un libro de estas 50 ascensiones invernales. ¿Será un libro de sensaciones, con fotografías? ¿Tendrá un algo más?
Pues yo en estas cosas soy muy prudente. Está claro que escribir voy a escribir porque encima me voy a pasar muchas horas solo en la furgoneta. Cuando se haga de noche es hacer la cena y escribir o mandar alguna foto a las redes sociales. Entonces escribir voy a escribir. No sé qué formato tendrá lo que escriba luego porque me gusta ser prudente y escribir o publicar solamente cuando hay algo que merece la pena ser contado. Porque hoy en día es muy fácil publicar un libro y hacer una tirada pequeñita y que lo lean 4 amigos. Pero si no tienes algo que de verdad merezca la pena contar, pues igual es mejor estar quieto. Pero es verdad que en tanta montaña y en tanto tiempo van a pasar cosas y pinta que sí, pinta que habrá un libro y que la gente podrá luego si conseguimos que Juan Luis y Guillermo le den un toquecito de humor, pues la gente se reirá con mi sufrimiento.
Estamos con Javier Campos, que ha realizado más de 100 documentales para televisión, ha escalado varias montañas de 7 y 8 mil metros, ha llegado esquiando varias veces hasta el Polo Norte Magnético, ha recorrido el Sahara en bicicleta, que dentro de tu currículum a mí me sorprendió lo del Sahara en bicicleta. Como siempre te asocio al frío.
Sí, pero como también he trabajado tantos años en medios documentales, pues a veces te dice, oye, vamos a buscar otro tipo de paisajes, vamos a dar un poco de variedad en los contenidos que hacemos de documental cuando son series para algún cliente, para alguna televisión. Y a veces también pues ha tocado África o ha tocado Sudamérica, pero sin ser invernal. Y sí, yo desiertos también, con la bicicleta me he hecho Sáhara y Atacama. Y luego fuera de bicicleta hicimos una visitita al Taklamakan otro año. Pero no es lo habitual.
Pero
lo habitual
el calor mí, no... ¿Te gusta?
No lo llevo bien. No. Para nada, no me gusta nada. No me gusta nada.
Y en ese currículum has conducido trineos de perros por Siberia. En 2014 reconociste el río Mackenzie en Piragua. Y en 2019 recorriste el Reino Prohibido de Mustang en Nepal. Del que hay un documental con Alberto Ayora. El componente de aventura va ligado a tu ADN. Por eso... ¿Cómo enfocas una nueva aventura? ¿Qué premisa debe tener para embarcarte en una expedición así singular?
Pues mira, como llevo tantos años haciendo cosas diferentes, si he descubierto algo a la hora de afrontar un proyecto nuevo, es la simplicidad, es la naturalidad, es no hacer una gran bola de nieve de una cosa que no deja de ser pues una aventura que organizo yo, que lo organizo sobre todo porque me gusta, más allá de que luego tenga otras implicaciones, y de deportes o de actividades que hago hace muchos años. Entonces, con mucha normalidad, es hacer la mochila, que en este caso es una mochila más grande o son unos petates más grandes, porque cuando salga de casa la intención es no volver hasta que acabe, uh-huh. pero no es más. Es que yo creo que a veces esto de las redes sociales y de tanta capacidad de comunicar ha convertido muchos proyectos en burbujas que luego se pinchan. Y no deja de ser una pequeña gran aventura que contaremos para que la gente la comparta, pero sin hacer de ello nada mítico, porque no lo es. Porque yo creo que necesitamos normalizar un poco y no ver tanta aventura de todo a 100 en las redes sociales, que ahora a todos nos parece muy bonito hacernos un selfie, colgarlo y decir que somos estupendos. Y no hace falta. Somos todos muy normales y dormimos todas las noches igual y comemos a las mismas horas. O sea, que normalidad.
Javier Campos, ha sido un placer el haberte tenido en Planeta de Montaña. Espero que te vaya de lujo y te emplazo para que nos cuentes cómo te ha ido. Y cuando vengas por Huesca, pues si me entero, a ver si echamos un café.
Perfecto, ahí estaremos dando vueltas.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Nos vamos con estos bonitos acordes navideños, y es que los que me conocen ya saben que soy un sentimental. Antes de irnos, deciros que Alberto Ayora es candidato en firme a la presidencia de la FEDME, después de arrasar en la Asamblea, y daros las gracias a todos los que nos seguís en esta maravillosa aventura de Planeta Montaña. Nos vamos, y recordad que si vais a la montaña, toda excursión termina cuando uno vuelve a casa. Hasta el próximo podcast, ha sido un placer. Adiós.